todos los martes a las 2 de la... a los jueves a las 2 de la tarde. Soy Mario Rosales y voy a estar con ustedes toda esta hora. No sé por qué se están riendo atrás de la cabina, pero debió de haber sido porque dije martes en lugar de jueves, pero bueno. Ok, bueno, por lo que fuera, hoy es jueves 21 de marzo del 2019 y vamos a comenzar este bonito programa con nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como @conceptoradial y en Facebook como Concepto Radial para que nos hagan todas sus dudas, quejas, comentarios y o sugerencias. Y bueno, para comenzar con las noticias de esta semana, tenemos algo relacionado con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump, quien le hace una reclamación vía Twitter a General Motors para que pues vuelva a abrir una de sus plantas. Como bien saben, en noviembre del año pasado General Motors presentó un plan de reestructuración en el que decía que se iban a cerrar muchas plantas a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Ya vimos lo que pasó en Ontario con la planta que tenía ya General Motors y el paro que se está haciendo por parte del sindicato en esa planta. Y en esta ocasión estamos en Estados Unidos con esta nota porque, pues, vía Twitter el señor Donald Trump dijo: General Motors y la UAW, que es el sindicato de trabajadores allá en Estados Unidos, comenzarán a platicar en septiembre-octubre, pues ¿por qué esperar? Comiencen ya. Quiero que los empleos se queden en Estados Unidos y que la planta de Ohio se reabra o se venda a compañías que puedan reabrirla rápidamente. Esto porque, pues como bien lo dijo el señor Trump, la planta de Ohio que tenía General Motors ya no está abierta. Hace más o menos como un par de semanas que produjo su último Chevrolet Cruze en esa planta y pues ya no tiene operaciones, ya no hay producción que esté destinada a esa planta. Entonces General Motors la va a cerrar y el señor Donald Trump no quiere que eso pase, quiere que todos los empleos se queden aquí en México y básicamente le pide a General Motors que cierre alguna de sus plantas que tienen en México, en China o en alguna otra parte del mundo para que los empleos se queden en Estados Unidos. Y bueno, pues esto debido a que algunas compañías automotrices, por ejemplo Toyota o BMW, están regresando a invertir en Estados Unidos. Y otro tweet de Donald Trump fue: tenemos la mejor economía del mundo para envidia de todos. Abran esa grande y hermosa planta de Ohio y cierren una planta en China o México. Traigan de vuelta los empleos a casa. Ya ven este discurso muy nacionalista del señor Donald Trump que tenía desde la campaña, anunciando que se iban a poner aranceles para desincentivar la inversión aquí en México y en otros mercados. Y bueno, pues esto, como ya les dije, fue después del plan de reestructuración que hizo General Motors, en el que van a cerrar por lo menos 4 plantas en Estados Unidos y Canadá. Y esta es, podría ser la primera, de hecho creo que es la primera que cierran, en la que se termina la producción. Después van a continuar otras 2 plantas en Estados Unidos y la planta de Ontario en Canadá, que va a terminar su producción en noviembre o diciembre de este año. Y justamente lo que quieren allá en Canadá es que no se reabra, pero que por lo menos la producción continúe hasta el próximo año. Aquí Donald Trump sí quiere que se reabra o que vendan esa planta de manufactura a otra compañía que sí le pueda dar uso. No se sabe bien qué va a pasar, General Motors no ha dado una postura al respecto, pero pues ya ven que a veces estos anuncios o estas amenazas de Trump vía Twitter a veces sí funcionan, a veces no, pero bueno, esperemos que no pase nada con respecto a la inversión aquí en México por parte de General Motors. Y que pues sí es una lástima que se queden muchas personas sin trabajo debido a que pues ya no está en operaciones esa planta de producción. Pero pues bueno, son estrategias de negocios y sabrá General Motors lo que está haciendo al tomar ese tipo de decisiones. Y otra noticia, pero que nos compete más aquí al mercado mexicano, es que México acuerda un tratado de libre comercio sobre autos con Brasil. Esto es una muy muy buena noticia porque pues es un acuerdo de libre comercio entre las 2 mayores economías de América Latina. Y esto es muy muy bueno porque antes no teníamos ese acuerdo. Había algunos acuerdos, pero no tanto como un acuerdo de libre comercio, sino entre México y Brasil, en el que pues los aranceles iban a ser no tan altos para los vehículos que se exporten de Brasil a México, que se importen de México a Brasil. Y bueno, esto también generó algunas dudas sobre lo que pasará entre la relación con México y Argentina, puesto que México acordó con este país de Argentina postergar durante 3 años más el libre comercio de autos, pero pues inician de inmediato con el libre comercio en Brasil. Esto después de que la Secretaría de Economía anunciara esto de que ya hay un acuerdo de libre comercio solamente en términos de autos, para que pues no haya tarifas arancelarias. Todo esto lo dijo la Secretaría de Economía, y este libre comercio comenzó a partir del día de antier, el martes 19 de marzo comenzó este libre comercio entre estos dos países, y la marca que va a resultar más beneficiada con esto va a ser la marca Volkswagen, que ya tiene mucho tiempo importando aquí a México autos desde Brasil. Por ejemplo, el Volkswagen Pointer, el Volkswagen Gol, que llega actualmente desde Brasil, también el Up, que se dejó de vender desde el año pasado y que probablemente podría regresar, dado que ahorita ya no va a haber tarifas arancelarias para traer automóviles nuevos desde Brasil. Y esto con respecto a este país, pero en Argentina el comercio de autos se seguirá realizando durante los próximos 3 años, como les mencioné anteriormente, a través de cupos o aranceles que se elevarán un 10% a partir del primer año, luego un 5% el segundo año, un 5% el tercer año, y ya para el cuarto año, o sea, dentro de 4 años ya podremos tener libre comercio con Argentina. Esto también va a beneficiar principalmente a la marca Volkswagen, que importa desde ese mercado la pickup Amarok, y que de hecho sí les está resultando bastante difícil. También Ford, que importa la Ford Ranger, otra pickup mediana, que de hecho se retrasó hace algunos años su llegada a México por temas de cuestiones de esto de aranceles, porque no se podía traer a México porque llegaría en un precio muy alto, que es de hecho lo que pasa con la Volkswagen Amarok, que es otra pickup mediana, que sí se sale un poco del segmento debido al precio que le ponen, esto por las tarifas que se tienen que pagar para traer ese producto a México. Y tendremos que esperar todavía unos 3 o 4 años para que pues se comience este libre comercio con Argentina y también beneficie a ambos países, porque pues hay muchos vehículos de México que se exportan directamente hacia el mercado sudamericano y que ya va a ser más fácil venderlos en Brasil, pero en Argentina aún no. Esto pues ya es una estrategia por parte de México, que está buscando diversificar sus socios comerciales después de que el presidente Donald Trump pues desde la campaña advirtiera que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría ya no seguir en pie, pero afortunadamente no pasó así. Ya tenemos un nuevo tratado, el T-MEC, que solamente le falta ser ratificado por los congresos de Estados Unidos, México y Canadá para entrar en vigor. Entonces, al parecer México va bastante bien en cuestión de relaciones internacionales dentro de la industria automotriz. Y bueno, otra noticia importante es que Toyota y Suzuki formarán una alianza para producir autos eléctricos e híbridos. Estas dos compañías japonesas, una que es la que vende más autos a nivel global, Toyota Motor Corporation y Suzuki Motor Corporation, anuncian que llegaron a un acuerdo para comenzar una colaboración que les permite entrar de lleno a la producción y comercialización de autos eléctricos. Esto quiere decir no que va a haber una fusión entre estas dos compañías, no se van a hacer una, no van a hacer un consorcio automotriz como lo es Grupo Volkswagen o Nissan Renault, sino que pues van a juntar esfuerzos para que continúen desarrollando tecnología para autos híbridos y eléctricos, que ya Toyota la tiene muy, muy desarrollada, y Suzuki aún sigue como en sus primeros pasos para desarrollar este tipo de tecnología híbrida y eléctrica. Pero les cuento más adelante de esta alianza, regresando de este corte musical.
Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y ya estamos de vuelta aquí en De 0 a 100, el mejor programa de autos en concepto radial. Y antes del corte les estaba platicando de la alianza que se formó entre Toyota y Suzuki para producir autos eléctricos e híbridos. Bueno, esta alianza va a seguir dejando que compitan estas dos compañías libremente entre sí en los mercados en donde ambas participan. Y bueno, Toyota tendrá dos modelos compactos basados en el Suzuki Ciaz y la Suzuki Ertiga, que esperemos usen la plataforma de la Ertiga para reemplazar a la ya obsoleta Toyota Avanza. Y estos productos seguirán siendo producidos en la India. De hecho, Suzuki ayudará a Toyota para expandir su presencia en este mercado de la India, que es el quinto mayor mercado de automóviles de pasajeros en el mundo, que es un mercado bastante importante en donde Toyota no tiene tanta presencia y Suzuki es quien domina las ventas en ese país mediante una marca subsidiaria que se llama Maruti. Sí, tuvieron mucho tiempo para pensar en cómo le iban a poner. Pero bueno, también estas empresas unirán fuerzas en Europa, donde en este caso Toyota producirá para Suzuki vehículos eléctricos basados en la RAV4 y el Corolla. Y también Suzuki suministrará a Toyota de motores de gasolina para modelos de vehículos compactos que se venden también en la región europea. Y Suzuki también producirá a sus modelos Baleno, Vitara, Brezza, Ciaz, Ertiga para Toyota, que pasarán a denominarse como modelos de Toyota para el mercado africano. Entonces va a ser un acuerdo que va a beneficiar a ambas partes. Por una parte, Suzuki va a ayudar a Toyota a entrar al mercado de la India y Toyota a introducir a Suzuki en el mercado europeo, en donde pues no tienen tanta fuerza, y en conjunto van a trabajar para desarrollar más tecnología de autos eléctricos e híbridos, en donde, como les decía, Toyota ya tiene pues muchos años de experiencia y Suzuki aún no, pero Suzuki ha logrado desarrollar mejores motores de combustión interna turbocargados para más precisamente vehículos subcompactos y compactos como el Suzuki Swift. Y bueno, otra noticia que nos concierne aquí a México es que Ford va a construir la Transit Connect en México. La Transit Connect no es un vehículo que actualmente se esté en el portafolio de productos de Ford, porque es una van de pasajeros pero eléctrica que se usa mucho en Estados Unidos. Lo he visto, por ejemplo, en imágenes, que se usa como taxi en Nueva York por su gran capacidad de carga de pasajeros. Y bueno, esto después de que su planta de ensamblaje en Flat Rock, cerca de Detroit, pues eventualmente se iba a convertir en un segundo lugar de producción de vehículos con baterías, o sea, vehículos eléctricos. Y también después de que la planta de Cuautitlán pues va a dejar de producir pronto el Ford Fiesta, que se produce actualmente, porque pues ya no, la siguiente generación del Fiesta ya no va a llegar a México. Y esto pues desecha los planes para un centro de vehículos autónomos en Flat Rock. Ahora va a ser, o va a seguir siendo, una planta de producción. Y justamente este centro de vehículos autónomos va a estar al sureste de Michigan. Ford dijo que la planta en donde se produce actualmente la segunda generación de la Transit Connect pues ya no la va a producir, y que ahora esta tercera generación que viene próximamente se va a producir en México, y en lugar de que venga desde España. Y de hecho esta es una decisión muy inteligente, porque es un problema muy grande para las marcas automotrices norteamericanas importar vans o estos vehículos de carga de pasajeros desde Europa hacia Estados Unidos, porque los tienen que importar sin asientos y sin mucho equipamiento, o sea, que solamente venga como la carrocería con el motor y las llantas y ya, y aquí las equipan por una cuestión de impuestos que tendrían que pagar si vinieran completamente equipadas desde el continente europeo hacia Estados Unidos. Y bueno, la tercera generación de Transit Connect va a salir a la venta a partir más o menos de 2021 y va a estar construida en la planta de Hermosillo, en donde actualmente se produce el Fusion y el Lincoln MKZ. Y bueno, estos dos productos del Fusion y el Lincoln MKZ, que también ya se van a dejar de producir porque ya no hay una siguiente generación planeada para estos productos, y ya se empieza a ver un poco más claro el camino que va a tomar la marca Ford aquí en México en cuestión de producción. Y otra noticia aquí en México es que ya se presentó oficialmente el BMW Z4, ya está disponible en todas las concesionarias de BMW a nivel nacional. Y bueno, van a llegar tres variantes. Una es la Z4 S-Drive 20iA Sportline, un nombre bastante largo. También está el Z4 S-Drive 20iA M Sport, que cambia un poquito el equipamiento y en las opciones del material del toldo. Y la opción más interesante, la versión más interesante, es la Z4 M40iA, que esta es la más interesante porque cuenta con el motor más grande, un 6 cilindros en línea de 340 caballos de potencia. Las otras dos versiones cuentan con un 4 cilindros de 197 caballos, nada despreciables para un biplaza deportivo muy pequeño como lo es el BMW Z4. Ambos motores van a estar acoplados a una transmisión automática Steptronic de 8 velocidades. Y para las versiones de 4 cilindros va a ser un 0 a 100 en 6.6 segundos y un 0 a 100 en 4.6 segundos para la versión de 6 cilindros. Va a tener de serie rines de 18 pulgadas y opcionales de 19 pulgadas. También algo destacable de este Z4 es que el toldo eléctrico se puede optar por tener un material de lona suave o también pues en un color un poco diferente que le denominan antracita, el color para pues quienes quieran cambiar el color del toldo de su BMW Z4. Pues viene con todo el equipamiento, como un cuadro de instrumentos digital, también una pantalla táctil de 10.2 pulgadas, bastante grande, asientos electrónicos con memoria, luz ambiental, asistente de estacionamiento, en fin, es un vehículo de lujo que cuenta prácticamente con todo el equipamiento. Y los precios para este BMW Z4 son de 874.900 pesos para la variante de entrada, para la intermedia es 919.900 pesos y para la variante más equipada 1.199.900 pesos. Que son precios que se me hacen bastante justos para un auto de lujo deportivo, que seguramente va a ser del gusto de muchos mexicanos. Y bueno, una noticia triste que pasó durante este fin de semana en la Ciudad de México es que un Koenigsegg CCXR Special One, pues lo chocaron o chocó, no se sabe bien la historia, pero era un vehículo único en el mundo. De hecho, este Koenigsegg CCXR Special One lo había hecho esta marca sueca Koenigsegg, pues para un miembro de la familia real de Qatar que se llama Ana Al Thani, que de hecho pasó por muchas manos. Primero estuvo obviamente con este dueño, después estuvo o se le vio en Inglaterra, también en los Emiratos Árabes Unidos. Pero les cuento qué pasó con este auto después de una pausa musical.
Regresamos con Tanque Lleno A de 0 a 100, el motor de la radio.
Y estamos de regreso aquí en De 0 a 100, el motor de la radio. Y en el bloque pasado les estaba comentando de un accidente que sufrió un Koenigsegg CCXR Special One, un auto construido específicamente para un miembro de la familia real de Qatar y que pasó por muchas manos, por muchos continentes hasta llegar aquí a México. Y bueno, esto sucedió este fin de semana, en donde se circulaban fotos por internet, en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde aparecía este auto con la parte frontal derecha destruida por un choque. No se sabe si quién chocó a quién o si había otro, quién fue el otro vehículo involucrado, o en realidad cuál es la historia detrás de ese accidente. Solamente aparecieron las fotos del auto no completamente destruido, pero sí bastante dañado en la parte frontal. Y bueno, este auto cuenta con un motor V8 4.7 litros con doble supercargador que con gasolina regular genera 806 caballos y con gasolina de carreras su potencia aumenta hasta los 1018 caballos y 796 libras-pie de torque. Tiene un peso de 1280 kilogramos, el 0 a 100 en 2.9 segundos, 0 a 200 en 13 segundos y a 300 kilómetros por hora en 25 segundos. Y tenía una velocidad máxima de más de 400 kilómetros por hora. Y bueno, esta es como una maldición que tienen los autos de esta marca sueca, porque el otro auto que había aquí en México, este sí se destrozó completamente en el 2016 en un accidente en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No se sabe bien quién es el dueño de este Koenigsegg Special One, pero algo que se dice es que lo van a llevar a Europa para que lo restauren completamente, porque pues sí sufrió varios daños. No había medios que decían que era pérdida total, pero no creo que lo haya sido, porque pues el golpe sí se veía fuerte, pero no tanto como para decir que el coche ya no iba a funcionar nunca más. Y de hecho era un auto valuado en 30 millones de pesos, así que sería un desperdicio muy grande de dinero que solamente digan, pues saben qué, ya no le vamos a hacer nada, lo vamos a tirar a la basura. Yo creo que sí valdría la pena restaurarlo, porque era un auto muy llamativo, tenía un color como azul turquesa muy extraño, que a muchos les gustaba, a muchos otros no, pero que al final de cuentas formaba parte de esta edición especial. Y bueno, en otras noticias, las acciones del grupo FCA subieron esta semana por una posible fusión con el grupo PSA. FCA es Fiat Chrysler Automóviles, que es este grupo de marcas de Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Mitsubishi. Bueno, Mitsubishi ya no está. Maserati, en fin. Este grupo italoamericano con que podría fusionarse con un grupo francés de PSA, Peugeot, Citroën, DSA y Opel, que son las marcas que conforman este grupo. Y bueno, esto después de que el presidente del conglomerado FPP, quien es accionista de Peugeot, dijo al diario francés Les Echos que podría apoyar un nuevo acuerdo de asociación entre estos dos grupos automotrices. Y las acciones de FCA subieron 5.6%, mientras que las acciones de Peugeot tuvieron una ganancia del 2.7% en el índice bursátil de autos en Europa. Y que es muy importante para pues tomar en cuenta las decisiones que se hacen, las decisiones financieras entre estos dos grupos. Que bueno, después de que el CEO del grupo FCA, Carlos Tavares, dijo que está abierto a nuevos acuerdos y que Fiat, General Motors y Jaguar Land Rover podrían ser los socios ideales. Y es algo que no le vendría mal a FCA, quien es dirigida por Mike Manley, quien dijo que el fabricante de vehículos también está abierto a buscar alianzas y oportunidades de fusión si estas tienen sentido y fortalecen a la firma en el futuro. Y yo creo que sí la fortalecerían, porque ahorita FCA ha tomado decisiones muy extrañas de recortar su portafolio de productos en sus marcas principales, que son Dodge y Chrysler. En Dodge se ha quedado con vehículos de alto desempeño y en Chrysler solamente tiene dos vehículos que podrían denominarse de lujo, una minivan y un sedán grande. Entonces yo creo que sí ayudaría mucho a ambos grupos esta fusión. Y ya vamos a ver qué pasa en un futuro, si deciden hacerlo o el grupo PSA de Peugeot Citroën decide irse con algún otro conglomerado. Y bueno, una noticia que me llamó mucho la atención es que en la próxima película de James Bond, que hasta ahorita no le han puesto nombre, que solamente se queda como Bond 25 porque es la 25ª película de este agente secreto, manejará por primera vez un auto eléctrico que será obviamente de la marca británica Aston Martin y será el Rapid E, que es este vehículo de 4 puertas pero en su variante eléctrica, que de hecho aún no se ha presentado de manera oficial, pero ya es seguro que va a haber una versión eléctrica de este modelo Rapid. Y que bueno, va a sumar a los vehículos como el DBS o el DB10 que se presentó en la película de Spectre, que de hecho en esta película el DB10 solamente era un concepto que dio paso al DB11, que ya sería el modelo de producción. Obviamente la película va a tener de protagonista Daniel Craig, quien va a usar este Aston Martin Rapid E. Y bueno, esto va a suceder en el año 2020, el próximo año, cuando ya salga a la luz esta película de James Bond, que aún no tiene nombre. Pero comentándoles unos cuantos datos de este Aston Martin Rapid E, va a tener dos motores eléctricos que van a generar 593 caballos de potencia, 700 libras-pie de torque, y va a tener una velocidad máxima de 249 kilómetros por hora, con una autonomía de más o menos 300 a 350 kilómetros. O sea que van a usar un auto muy capaz y muy avanzado para esta nueva película. Déjenme en las redes sociales de @conceptoradial qué opinan sobre este nuevo auto que va a aparecer en la película de James Bond. Pero mientras tanto, vámonos a una pausa musical y enseguida continuamos con más aquí en De 0 a 100.
Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y ya estamos de regreso aquí en De 0 a 100, el mejor programa de autos de Concepto Radial. Y para que nos hagan todas sus dudas, quejas, comentarios o sugerencias, les dejo nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como @conceptoradial y Facebook como facebook.com/conceptoradial. Pues para que nos hagan todas sus preguntas aquí al aire, que las leeremos. Y bueno, en otras noticias, una división de superlujo de Mercedes llamada Maybach, que antes era una marca aparte de Mercedes-Benz, pero era parte del grupo Daimler, pues tiene planes de construir una SUV en su planta Mercedes-Benz de Alabama, donde actualmente se produce la Mercedes-Benz GLS, que es una SUV de tres filas de asientos muy muy grande, que compite contra Cadillac Escalade, contra Lincoln Navigator, contra Infiniti QX80, en fin, contra estas camionetas inmensas de lujo que les encantan a los norteamericanos. Y ahora Mercedes ya había anunciado que tenía planes de hacer una SUV de Maybach, que de hecho no es una marca aparte, como les digo, es como una división de superlujo en donde tienen versiones, por ejemplo, de clase S, que es el buque insignia de Mercedes, una versión S600 Maybach, que tiene materiales increíblemente lujosos y que el precio va acorde con todo lo que incluye de lujo estas versiones de Maybach, que de hecho tuvieron que cerrar la marca o tuvieron que deshacer la marca independiente de Maybach porque no podían competir contra Rolls Royce y Bentley, principalmente en el nivel de ventas. O sea, lo que llevaba la vida que tuvo Maybach, más o menos como de 10-11 años, los vehículos que pudieron vender durante ese periodo de tiempo fueron los mismos que vendían Rolls Royce o Bentley en un año. Entonces por eso lo tuvieron que cerrar, pero hace unos cuantos años decidieron revivirla como una división de parte de Mercedes-Benz. Y bueno, esto sería una noticia que sería buena para los norteamericanos, porque tendrían ya por fin la producción de un auto de superlujo dentro de su mercado, que competiría contra Bentley Bentayga y contra la Rolls Royce Cullinan. Aún no se presenta, se espera que se presente este año para ver cómo va a ser, si va a ser un modelo aparte, si va a ser una versión especial de algún modelo de Mercedes-Benz, o qué va a ser esta nueva SUV que ya definitivamente se va a producir en Estados Unidos. Y bueno, un auto que se presentó también durante este fin de semana, que es de los vehículos que se podrán ver en el Auto Show de Nueva York el próximo mes de abril, es el Cadillac CT5 2020, este nuevo Cadillac que viene a reemplazar tanto al ATS y al CTS, que son dos modelos que actualmente tiene la marca norteamericana disponibles, y que próximamente van a vender un CT4 que va a ser un poco más pequeño. Y este CT5, para que se den una idea, yo creo que es como del tamaño de un clase E, de un BMW serie 5, de un Audi A6. O sea, va a venir a sustituir principalmente al CTS, que de hecho es como bastante obvio, porque CT5 podría leerse como CTS si alguien no viera bien el 5 del final, y que pues sí se ve muy muy claramente desde el nombre a qué auto va a sustituir. Sin embargo, también por el momento también van a dejar de vender el ATS, que es el vehículo que compite contra el serie 3, contra el clase C, que es como el sedán compacto. Y bueno, este CT5 va a traer un motor 2 litros turbo y un motor 3 litros V6 con una caja de 10 velocidades, y va a estar montado sobre la plataforma Alfa, que actualmente usa el Cadillac CTS, el ATS y el Chevrolet Camaro, para que se den una idea de todo el potencial que tiene esta plataforma. Y el motor 2 litros 4 cilindros va a tener una potencia de 275 caballos y 295 libras-pie, y el 3 litros una potencia de 404 caballos y 400 libras-pie de torque. Obviamente va a tener toda la tecnología de Cadillac, como el Super Cruise, que es este control de crucero adaptativo, que es casi como un manejo semiautónomo, en el cual no tienes que estar poniendo los pies en los pedales, ni siquiera tocar el volante, solamente tienes que estar viendo hacia el frente y el sistema hace prácticamente todo por ti: dar vueltas, cambiar de carril, incorporarse a alguna avenida. Es un sistema bastante, bastante intuitivo y muy muy desarrollado por parte de General Motors, que actualmente solamente está en los modelos de Cadillac, y próximamente yo creo que sí lo van a incorporar a otros modelos, pero este CT5 pues ya lo va a traer de serie. Y de hecho es un auto que tiene un diseño completamente distinto a lo que habíamos visto en la marca Cadillac. De hecho se ve más agresivo, se ve muy muy bien, sí se ve una evolución. Y con respecto al lenguaje de diseño actual de Cadillac, yo los invito a buscarlo en imágenes en internet para que vean lo que les estoy diciendo, porque sí llama mucho la atención. Y bueno, en otras noticias, otro vehículo que también se presentó durante esta semana y del cual les hablaremos después de una pausa musical es el Mercedes-Benz GLC Coupé 2020. Pero vamos a una pausa musical y enseguida les cuento de este auto.
Regresamos con Tanque Lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y ya estamos de regreso aquí en la recta final de 0 a 100, este hermosísimo programa de autos que ya está a punto de terminar el día de hoy, pero antes de que eso pase les cuento de esta nueva Mercedes-Benz GLC Coupé 2020, que es un facelift de la GLC Coupé que se vende actualmente, o sea que es un rediseño, no es una nueva generación, trae obviamente cambios en diseño, un poco más de potencia en el motor de 2 litros turbo de 4 cilindros, que ahora genera 255 caballos de potencia, 14 más que la versión anterior, y va a seguir con el mismo torque de 273 libras-pie. Y algunas de las cosas nuevas que va a traer esta nueva Mercedes-Benz, que se acaba de presentar su rediseño a nivel internacional, es el Mercedes-Benz User Experience, esta interfaz como de una inteligencia artificial que van a tener de ahora en adelante los modelos de Mercedes-Benz, con esta función de Hey Mercedes, en la que tú le puedes decir que haga muchas cosas como cambiar el clima, la canción, etcétera. También va a contar ahora con una pantalla de 10.25 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento y va a tener un panel de instrumentos completamente digital. Y algo que me gusta de esta nueva GLC es que sí cambia un poquito el exterior con líneas un poco más estilizadas, más definidas, no tan agresivo, pero el interior no tiene esta como pantalla gigante que sí tienen algunos modelos de Mercedes-Benz como el clase E, el clase A o el clase S, que cubre prácticamente toda la consola central. Y que ahora sí lo dejaron como un panel de instrumentos digital, pero como debe de ser, como con dos relojes análogos más o menos, pero obviamente son digitales. Y aparte la pantalla de infoentretenimiento, o sea, no están juntos. Y eso es algo que me gusta mucho en el diseño de este Mercedes-Benz, a diferencia de sus hermanos de la misma marca. Y bueno, otro modelo que también presentó una nueva versión para este año es el Bentley Continental GT 2020, pero que ahora incorpora una versión de 8 cilindros. Antes solamente se podía contar con un motor W12, o sea de 12 cilindros de 635 caballos. Sin embargo, ahora va a estar disponible un V8 de 550 caballos y 568 libras-pie de torque. Primero va a ser su llegada a Estados Unidos y a Inglaterra, que son los mercados principales para Bentley, y ya después se irá incorporando a los demás mercados, o sea, México, Asia, Sudamérica, en fin, todos los mercados en los que tenga presencia la marca Bentley. Y bueno, para hablarles de algunos datos de este nuevo motor V8, tiene una potencia de 550 caballos y 568 libras-pie de torque, bastante decentes para un motor V8 y para un auto de super lujo, una aceleración de 0 a 100 de 4 segundos para la versión coupé y de 4.1 segundos para la versión convertible, y va a tener una velocidad máxima de 318 kilómetros por hora, que es bastante para un auto que seguramente pesa más de 2 toneladas. Es que no cambia nada en el exterior, solamente cambia la motorización, el equipamiento va a poder seguir siendo el mismo. Y una de las presentaciones más importantes de esta semana, que de hecho justamente se llevó a cabo después del programa de la semana pasada, es la Tesla Model Y o Modelo Y, Modelo Y, como se llamaría en español, que es una SUV coupé, pero pequeña, más pequeña que la Model X. Y de hecho, algo curioso con este nombre de Model Y o Model Y en inglés, es que si juntan todas las letras de los modelos de Tesla, se forma la palabra sexy, porque pues Elon Musk lo quiso así. Está el Model S, el Model 3, que es como una E al revés, el Model X y el Model Y, que pues cosas que pueden hacer los multimillonarios con sus empresas, al parecer. Y bueno, esta nueva Model Y va a estar compitiendo contra la Jaguar I-Pace, contra el Audi e-tron y la Mercedes-Benz EQC, que son SUVs completamente eléctricas de un tamaño contenido, no son las SUVs más grandes, pero pues al final de cuentas siguen siendo camionetas. Va a venir en 4 variantes, 2 con tracción trasera y 2 con tracción en las 4 ruedas. No se dijeron datos en la presentación sobre la motorización, pero se espera que sea la misma motorización que incluye el Model 3, que pues es en el que está basado esta Model Y, que de hecho pues comparten 75% de los elementos estos dos modelos. Y obviamente van a haber versiones que van a ser no básicas, pero con un poco equipamiento para un Tesla, con vestiduras de tela y así. y va a dejar de lado este diseño de interior común en los autos, va a optar por el mismo diseño que tiene el Model 3, está complicado tratar de mencionar los nombres en inglés o en español, pero bueno, el interior va a ser con una pantalla inmensa de 15 pulgadas en lugar de tablero o de cuadro de instrumentos. Va a ser solamente una pantalla de 15 pulgadas para toda la información que necesites, que de hecho se ve muy minimalista y se ve muy bien el diseño, muy simple el diseño del interior, pero a mí no me gusta. Sinceramente, yo soy de la vieja escuela y quiero que esté una consola central, un clúster de instrumentos, que no nada más haya una pantalla que lo junte todo. Pero bueno, vayan a ver las imágenes en internet de esta Model Y o Modelo Y y díganme qué opinan en las redes sociales de @conceptoradial. Bueno, este fin de semana también se llevó a cabo el Gran Premio de Australia, en el cual el finlandés Valtteri Bottas se llevó el primer lugar. En segundo lugar quedó su coequipero Lewis Hamilton, quien es el campeón del mundo, y en tercer lugar quedó el holandés Max Verstappen de la escudería Red Bull. Después, en cuarto lugar quedó Sebastián Vettel de Ferrari y en quinto lugar Charles Leclerc también de la escudería Ferrari. Desafortunadamente el piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó en 13º lugar, entonces no pudo sumar ningún punto, pero hay que recordar que su escudería Racing Point sufrió un cambio muy importante para esta temporada, porque pues cambió de dueño y obviamente pues el desarrollo del vehículo no se esperaba que fuera el mejor para el inicio de temporada. Y recuerden que la próxima carrera de Fórmula 1 va a ser en 2 semanas, va a ser el 31 de marzo, entonces para que estén ahí al pendiente, y seguramente seguirá siendo un horario algo complicado, si no es que en la noche también va a ser muy temprano. Entonces vamos a ver qué sucede en este próximo Gran Premio. Y ya para finalizar este programa, para casi finalizar este programa, porque acaba de surgir una nota muy importante, pues el día de ayer se anunció que se aumentará un poco el límite de velocidad dentro de la Ciudad de México. Y bueno, no es que se aumente tanto, o más bien no es que se aumente el límite de velocidad, sino que se regula un poco más esta instrucción de la velocidad en algunas vías, para ser más específico, en 11 vías de la Ciudad de México, en 11 avenidas de la Ciudad de México. Y es una nota muy interesante porque muchos medios de comunicación, no sé, como clickbait o para llamar más la atención, le pusieron como titular: aumenta sustancialmente el límite de velocidad en vías de la Ciudad de México, o aumenta mucho el límite de velocidad. El punto era mencionar que aumentaba como si fuera algo malo, y no es que aumente el límite de velocidad, sino que, bueno, según el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajuz, publicó en su Twitter que en las modificaciones que se hicieron al reglamento de tránsito no se aumentaron los límites de velocidad. Lo que sí se hizo fue corregir una clasificación de vialidades que se había hecho no por las características de la infraestructura, sino de forma simplemente nominal. O sea que ajustaron al límite de velocidad de algunas avenidas que tenían clasificación como avenidas primarias y debían estar clasificadas como vías de acceso controlado. En las avenidas primarias el límite de velocidad es de 50 km/h, y en las vías de acceso controlado, como le conocemos más comúnmente, vías rápidas, el límite de velocidad es de 80 km/h. Algunas de estas nuevas avenidas que van a tener el límite de velocidad ajustado es Avenida 100 Metros, Calzada Vallejo, Eje 5 Norte, Eje 3 Oriente, Liga de Carreteras Francisco del Paso y Troncoso. También el Eje 5 Sur, el Eje 2 Norte, que es Avenida Oceanía, Avenida Gran Canal, también Avenida Insurgentes, la Avenida 602, la Avenida la Vía Tapo, que también viene en este listado de avenidas. Y no es que toda la avenida, por ejemplo, Insurgentes, no es que esta avenida que cruza prácticamente de norte a sur la ciudad, no es que toda la avenida vaya a ser de 80 km/h el límite de velocidad, sino que en algunos tramos, por ejemplo, en el tramo que termina en la carretera México-Pachuca, es donde va a tener este límite de velocidad de 80 km/h, y en el tramo que comprende CU, que es en donde hay carriles centrales y carriles laterales, que es justamente lo que se utilizó para ajustar este límite de velocidad en estas vialidades, y que muchas personas no les gustó porque pensaron que el límite de velocidad ahora iba a ser solamente de 80 kilómetros por hora para todas las avenidas, y no, solamente es para estas 11 avenidas que vienen enumeradas. Y que pues es en ciertos tramos también, o sea, hay que recordar que no es malo que se aumente el límite de velocidad, porque al final de cuentas, según un estudio que hizo la CEMOVI, pues no se respetaban estas vialidades, y además por la infraestructura eran vías rápidas, pero el señalamiento no correspondía a la vialidad que era, porque tenían un señalamiento de 50 kilómetros por hora de velocidad máxima. Entonces no hay que hacer tanto alboroto por esta noticia. Y bueno, ya para finalizar, durante el programa se estuvo llevando a cabo la presentación del Volkswagen Beetle Last Edition, que ya se confirmó que sí va a llegar a México. En el próximo programa les tendré los precios y el equipamiento, pero no podía dejar de comentar esto porque pues es la última versión de este auto tan icónico como lo es el Volkswagen Beetle, que seguramente se va a dejar de producir el 30 de julio de este año, casi 20 años después, en el mismo día que se dejó de producir el Volkswagen Sedán, o el clásico Bochito, como aquí le conocemos en México. Y bueno, así como el Bochito o el Volkswagen Beetle se despide, yo también me tengo que despedir de esta emisión de 0 a 100. Como todos los programas, tuvimos a Paola Rico en los controles y en la producción. También tuvimos a Cuthberto Garcés el día de hoy. Mi nombre es Mario Rosales y nos escuchamos con más de 0 a 100 la próxima semana.
Ha llegado la hora de apagar los motores, salir del auto y descansar. Porque la próxima semana volvemos con más de 0 a 100.